Ronda de oficios a quien no toquen nada y de alguna manera en cada una de las casas, trabajos, donde estén, siempre tienen relación con la electricidad. Así que a escuchar con atención lo que tienen para decirnos en esta ronda de oficios Sebastián y Pablo. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, Joel.
Buenos días.
Buen día, Pablo. Buen día, Sebastián. Y estamos preguntándoles en el arranque, después de agradecerles que hayan venido, y al hablar de este oficio clave, si decimos técnicos electricistas, técnicos en instalaciones eléctricas, técnicos en bajo, ¿cómo diríamos, Pablo?
Nuestra categoría se divide en tres.
Sí.
Somos técnicos en baja tensión,
sí,
en media y alta. Lo que sería baja tensión sería hasta 50 kilovatios, okay, que es el primer curso con el diploma.
Bien.
Después de eso tenés un tercer año, que ahí subís una categoría más, que son hasta 150 kilovatios, y después sin límites, que ahí ya directamente ya es en facultad.
¿Y ustedes en qué quedaron en los estudios?
Sí, 50 kilovatios.
50 kilovatios. Nosotros somos técnicos en baja tensión.
¿Qué pueden hacer con eso?
Calculale un supermercado, una microempresa, yo qué sé, metalúrgica, un edificio hasta 6 apartamentos. Cada apartamento consume alrededor de unos 4,5 kilovatios, más o menos.
Y hasta ahí es el límite.
Hasta ahí más o menos podemos.
Ahora vamos con los estudios y hasta dónde llegaron, que acaban de contar. Primero, ¿por qué decidieron ser técnicos electricistas, no? ¿Qué les gusta de este oficio? Algo general para después meternos en la UTU, estudios y demás.
Bueno, yo por lo menos particularmente mi padre, siempre, bueno, mi padre es luthier, jardinero, medio carpintero también, sepa,
está manitas, hace manitas, todo.
Bueno, sí. La clásica uruguaya, creo, uruguayo que tiene, que hace de todo un poco. Y bueno, creo que de ahí un poco uno absorbió un poco eso, y bueno, ahí me decidí a estudiar siempre en la UTU, hice ciclo básico en la UTU.
¿Él lo hacía en su casa, tu padre, o laburaba en otros lugares, lo contrataban?
No, siempre hacían en la casa.
En la casa, ok, y vos te decidiste.
Yo me eduqué viendo a mi padre haciendo una soldadora, cortando chapitas, una soldadora eléctrica, cortando chapas, una cosa que era monstruosa ahí. Entonces siempre lo vi en esas cosas muy pequeñas, ahí, bueno, en el hogar, y ahí me decidí a estudiar en la UTU, hice ciclo básico en la UTU, y bueno, después estudié en la Arias, que era la Escuela Superior de Electrónica y Electrotecnia, ahí estudié 3 años, y bueno, después me decidí estudiar otras cosas, me fui a estudiar al campo, técnico agrario, y cambié un poco ahí, después la vida tomó otras vueltas, y después, de más grande, retomé, digamos, la electricidad, ahí me empecé a dedicar a eso puntualmente, terminé el estudio para poder tener la firma técnica, y bueno, eso fue un poco mi recorrido, que después me llevó a dar clases y eso, bueno, en fin.
Bien, ahora vamos con las clases, vamos con la firma técnica, que es importante. Pablo, ¿cuál es tu trayectoria?
Sí, yo arranqué estudiando por una cuestión de que acompañar a mi hija en los estudios, retomé ciclo básico. Fui para la UTU, y cuando fui para la UTU dije, digamos, me iba bien, dije, voy a estudiar algo. Y mi pareja me dijo, puede ser electricidad. Y ahí arranqué a ver, no sé qué, y me entró a ocupar más porque me encanta desarmar cosas, armar y todo eso. Y me copé y seguí para adelante estudiando. Y ahí me recibí y saqué el diploma. No soy firmante yo. No soy técnico firmante, soy técnico autorizado, pero no firmante.
Bueno, vamos con ese entuerto, porque ambos hablaron de firma, técnico, firma, ¿de qué estamos hablando, no?
Sí, porque es un oficio que tiene una particularidad que lo diferencia de muchos otros, y es que para firmar, para hacer trabajos, muchos tienen que tener firma habilitante avalado por UTE. Esto se logra a través de la acreditación de técnico instalador habilitado por UTE, que se puede hacer en la UTU o en instituciones privadas habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, además de tener una empresa abierta y realizar los aportes correspondientes. ¿Cómo funciona esto en la realidad?
Esto de la firma, para explicarle un poco a la gente la realidad.
Bueno, lo de la firma es un tema en BPS y DGI.
Claro.
Digamos, vos tenés que tener una empresa. Yo, al no ser técnico no firmante, yo con mi diploma me presento en UTE, que es un trámite gratuito, que a veces los instaladores no lo saben, y vos apareces como técnico instalador, no firmante, categoría D. Después, el firmante hace el trámite en DGI y puede trabajar con la firma en todo momento. La única diferencia es la DGI. Yo, sin ser firmante, puedo trabajar con él, por lo menos si tiene la firma, pero me tiene que registrar cuando él hace el trabajo. Digamos, Él como firmante y yo como técnico instalador. Esa es la diferencia, yo puedo trabajar con él.
Es más burocrático ante la DGI que los estudios que tengas y la capacitación que tengas ahí.
Claro, el bien. Tema es que si no tenés el registro y vos tenés el diploma, él no me puede poner en la hoja diciendo que yo hice la instalación. Si pasa algo, responsable es él. Yo al ser el técnico electricista, yo soy responsable del trabajo eléctrico de la casa y él es el responsable de todo lo que es la parte burocrática del papeleo.
¿Vos sos con firma?
Yo no tengo la firma ahora habilitada porque al no tener, lo que hablábamos hoy, ¿no? Al no tener la empresa abierta, ¿no? Uno no puede ser firmante. Eso. Porque, bueno, con la firma hay toda una responsabilidad penal y civil, ¿no? Que fue un poco en eso en lo que cambió un poco, ¿no? No sé bien hace cuánto que surgió ese cambio, pero antes la UTE inspeccionaba la obra, que realmente cumpliera con todos los aspectos técnicos. Después la UTE deja de revisar la obra, inspeccionar la obra, y el que se hace responsable totalmente es el técnico que tiene la empresa y asume todas las responsabilidades, que son penales y civiles, porque, bueno, uno en una instalación eléctrica mal hecha puede morir electrocutado, se te puede prender fuego la casa, etcétera, ¿no?
¿Y cómo hacen para conseguir la firma? ¿Con socios, amigos,
claro,
conocidos?
Por lo menos compañeros. Yo tengo un compañero que estudió conmigo y él es firmante. Digamos, yo voy, lo llamo y le digo, Leonario, estoy haciendo un trabajo en tal lado, vení a chequearme la instalación y arreglá para hacer la firma, que se arregla con el propietario de la casa, el inquilino.
Ok.
No es que se firma a tapa cerrada, digamos. El que firma, la inspección se asegura de que está todo
porque,
bien.
Porque, ¿qué pasa?
Si no se regala.
No tiene... Eso es como 50-50.
Ahí va.
Porque al yo tener el título, yo soy el responsable de esa instalación.
Ah, ok.
Él hace el trámite nada más. Pero si vos no tenés la firma y no tenés el registro en UTE, él es el responsable, y si pasa algo en la instalación y él firmó sin ver, tiene que pagar los arreglos, hacerse cargo y penaliza. Cuando lo hacía UTE lo dejó de hacer porque era un conflicto de intereses que los funcionarios de UTE habilitaran. Ahora, si vos trabajás en UTE, no te podés sacar la firma.
No podés habilitar porque después es quien analiza qué es lo que pasó.
Claro.
Perfecto. Y queda de las dos partes. Bueno, bien. Era interesante para saberlo. La verdad que yo lo desconocía totalmente, ¿no?
Bien. ¿Y qué se encuentran cuando llegan? Ustedes dos trabajan más que nada en instalaciones domésticas.
Sí.
¿Qué se encuentran cuando entran a la casa de una persona a hacer una reparación? Me imagino que debe haber una variedad grande de tipos de instalaciones. Pero básicamente, como te digo, ¿cómo catalogarían ustedes el estado de las instalaciones eléctricas?
Y yo creo que mayoritariamente, sobre todo las casas más viejas, la instalación es muy deficitaria, ¿no? Bueno, porque hay cosas que son medias fundamentales para la vida humana, ¿no? Que es como la puesta a tierra, por ejemplo, ¿no? Y eso muchas veces carece totalmente de una puesta a tierra, o carece de una llave diferencial, o tiene todo eso, pero a su vez tiene tapones y fusibles, que es un elemento de protección muy viejo, muy antiguo, o tiene los cables de alambre muy viejo también. Entonces, es difícil a veces analizar una cosa puntual porque es todo como un conjunto que tiene que de elementos que tienen que estar funcionando bien, ¿no?
Pero cuando les pasa que entran a una casa y les observan estas cosas que usted dice que son básicas, ¿la gente lo sabe y se dejó estar o ni siquiera tiene idea?
Depende. A veces hay gente que lo sabe, pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a brindar un servicio que es solucionar el problema actual. A veces vamos y encontramos tableros que son híbridos, que vos ves que tiene una llave general y después tiene todo tapones, y te puedes encontrar una roseta del 1800 tranquilamente. Pero ¿qué pasa? El tema es que para nosotros la casa esa ya tiene una firma de habilitación. Digamos, no le podemos hacer todo el cambio. Le podemos sugerir que tiene que hacer los cambios y las protecciones adecuadas.
Por algo puntual. Cuando van se encuentran con otras cosas.
Claro. Claro, lo que pasa es que muchas veces la gente también está como... Hay mucho chanta en la vuelta también.
Sí,
entonces siempre surge la desconfianza. Pa, yo te llamé para que me arregles un enchufe y vos querés hacerme la instalación casi nueva de la casa.
Claro,
eso pasa.
Claro. Te querés hacer un trabajo mucho más oneroso.
Exacto,
de esto.
Y en realidad es una cuestión que es de seguridad. Una casa que no tiene puesta tierra, que no tiene una llave diferencial, sobre todo las dos cosas juntas, hay un peligro realmente de que se te pueda prender fuego a la casa, de que haya una fuga y que te y morir pegado, como se decía, sí, normalmente, sí, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros lo que buscamos es la seguridad de la gente, ¿no? Y bueno, de nuestros clientes, y sabemos que muchas veces, económicamente, a veces eso implica otras cosas, ¿no?
Y esa es la parte más complicada. Ya cuando le decís que una llave común te sale 200 pesos, 230, y una diferencial, que es la que te protege a vos de una sobrecarga, sale 800 pesos la más barata. Y te miran como diciendo, 800 pesos...
¿Cuál es la diferencia de seguridad entre una llave común y una diferencial?
La llave diferencial nos protege a nosotros y a los animales de una descarga. Vos, si tenés una pérdida de corriente, sea en el agua, o a veces tocas un electrodoméstico, sí, te da una patadita chiquita, eso directamente, automáticamente salta, te protege a vos. La llave termomagnética común lo que hace es proteger los electrodomésticos.
Ah, ok.
Es lo único que te hace, es te protege las líneas por sobrecalentamiento y por cortocircuito. Pero a la vez hay otra protección que la que no se habla, que es por arco eléctrico. Las de arco eléctrico son cuando tenés una instalación eléctrica que hace como una chispita. Esa generalmente no se coloca mucho en Montevideo. Te piden general, diferencial y chau. Pero la de arco eléctrico también sirve porque esas son las que causan los incendios.
O sea, te protegería de los incendios, claro, ese arco eléctrico. Y ahí tenés una llave común 200 pesos, diferencial 800 pesos. Si le agregás arco eléctrico, ¿cuánto sería?
Y serían unos 800 pesos más. Son mis... más todas las llaves que vos tenés, que la normativa a nosotros nos exige poner una llave para iluminación y otra cosa que nosotros llamamos fuerza matriz, que vendrían a ser los enchufes.
Ok. Está bien, pero es una instalación que no es una vez cada tres meses. Vos instalás eso y si está bien instalado, te queda un tiempo.
10 años te tiene que durar una instalación.
Por eso, no parece
fácil. Es un gastadero importante, pero no es algo que tenés que hacerlo una vez al año cada 2 años.
Okay.
Bien hecho, tiene que durar 10 años fácil.
¿Y qué tan consciente es la gente de los riesgos que se expone por no tener estos elementos de seguridad en las instalaciones eléctricas de su casa?
No, yo creo que muchas veces la gente no es consciente, ¿no? No es consciente de los riesgos que tiene. De eso, ¿no? De que se te puede prender fuego la casa y que lo podías evitar con una llave térmica que sale 200 pesos y que te puede morir un hijo electrocutado saliendo de una piscina con una llave diferencial y una jabalina, porque eso es muy importante que funcionen juntas, que vale, no sé, 2.000 pesos entre las dos cosas. Entonces, más allá después de lo de la mano de obra, ¿no? Pero la gente no tiene, me parece, muchas veces conciencia de lo que se pierde realmente de no tener esas cosas cubiertas, ¿no?
Bien, estamos con Sebastián García y con Pablo Bonilla, con tirón de orejas también. Eso hacen, les hablan fuerte, por lo que veo, Sebastián, a la clientela en un momento.
Y pasa que una cuestión que esta vez se la había en juego, ¿no?
Sí, entonces, sí, claro, me parece bien que muestren los riesgos. Con Sebastián y con Pablo, ahí venimos con muchas preguntas también de la audiencia para seguir conociendo de este oficio. Estamos hablando con técnicos electricistas de baja tensión.
Sí.
Bien, aprendí.
No toquen nada.
Aquí estamos y seguimos conversando con Pablo y Sebastián en esta ronda de oficios de técnicos electricistas. Hablaron de una pared caliente, por ejemplo, en algunas casas. Cosas que se van encontrando con algunos artefactos. Rosetas, decía recién, que son...
Sí, las rosetas.
De mitad del siglo pasado, que siguen funcionando. Bueno, los peligros. Algo explicaron también. Ya que estamos en carnaval y hay mucha gente cruzando la frontera, podemos preguntar algo de Lluveiro. Unos minutos también, ¿no? ¿Cuánta gente se ha bañado con miedo con el Lluveiro? ¿Algún mensaje? Y ahí seguimos con la audiencia.
Escriben muchos colegas, pero bueno, acá llegó una historia de Marcos que dice: en casa siempre hice de todo, nunca toqué un cable, eso es cosa de mi esposa. Cuando terminó el liceo se inscribió en UTU para ser electricista, el padre la borró. Para Nancy es su vocación frustrada, decía Marcos.
¿Cuántas mujeres colegas conocen, Pablo y Sebastián? Porque que también han estado en UTU, estudiando, dando clases. ¿Hay muchas?
Más o menos, digamos. Yo por lo menos, cuando estudiaba, tenía 3 compañeras que hacían la carrera.
¿Cuántos eran la clase?
Nosotros éramos 24, terminamos 15. Era 2 años. Ahora lo subieron a 3. Uh-huh. Pero una era porque era arquitecta.
Ah, quería saber más.
Okay. Todo el tema de electricidad y la firma. Y bien, la otra porque trabajaba en UTE y era administrativa y con...
Está bien, estaban estudiando
le para... Le subían un cargo.
Le servía para ascender, claro. No,
pero también conozco mujeres electricistas que trabajan en el rubro y andan muy bien.
Andan muy bien.
Yo en mi caso, la verdad que de los años que estudié en la UTU, nunca me tocó tener una compañera de electricidad. Y los años que también, cuando tuve que dar clase en la UTU, quedé un poco más avanzado, que estaban terminando ya con la firma técnica, tampoco había ninguna alumna y... No conozco ninguna.
No tuviste de alumna ni de compañera.
Ni de compañera, ninguna mujer. Y sin embargo, cuando di clases en ciclo básico, muchas veces las gurisas estaban muy entusiasmadas y le interesaba el tema y también. Pero bueno, se va dando, creo que un filtro ahí que las termina corriendo, creo, ¿no? Lamentablemente.
Sigue muy masculinizado el tema de la electricidad.
Exacto, exacto.
Bien. Se encuentran con acá les hablo del costado chambón. Se encuentran en algunas casas con algunos arreglos que le piden o algo y decís, pa, pero me llamó para esto. Se hacía en tres minutos. No necesitaba
cambiar la bombita, decís.
No, cambiar la bombita no tanto, pero no necesitaba un técnico electricista esta persona. Esto era, ¿no? Dos minutos.
Sí, mirá, a mí por lo menos te llaman. A mí me llamaron la semana pasada para ir a instalar una línea secundaria de un teléfono. Porque Bute ya no lo hace, Antel, sí. Ya no lo hace. Y es hacer, comprar la fichita doble, colocarlo, sacar la línea. Y da, digamos, es un servicio más.
No pensé que había gente en mi rango, pero hay, aparte no tenés tanto riesgo instalando la ficha de teléfono. Eléctrico.
Sí, creo que hay mucho, creo que mucha cosa no se hace de electricidad, pero creo que hay mucho miedo, ¿no? También.
Ah, bueno.
Ahí sí. Me he pasado muchas veces con compañeros incluso en obras, gente que es albañil, la carpintera, que tiene un montón de oficios, y te dice, yo hago lo que quiera menos electricidad, eso no lo toco. Hay como mucho miedo, me parece, hacia la electricidad, me parece.
El Manitas tiene una tranca ahí, como que no entra ese terreno por un tema de seguridad.
Exacto, sí.
Aquí hay que hacer de todo, cubre de todo, pero te dicen, mira, electricidad, arreglalo vos.
Exacto. Hace sanitaria, hace carpintería, hace albañilería, un montón, pintura, yeso, pero sin embargo electricidad hay como un parate, hay como un miedo muchas veces de eso, que yo creo que hay un miedo a que te dé corriente realmente, ¿no?
Sí. Pasa que ha pasado, hay gente que no trabaja con las protecciones habituales. Generalmente nosotros tenemos...
¿Cuáles son? Contanos el equipamiento habitual básico que tiene que tener alguien para trabajar en electricidad, sea en su casa, ustedes técnicos
electricistas. Solo tengo una mochila, una pinza amperimétrica, llaves, ¿cómo es? Llaves, no, destornilladores dieléctricos. Tengo un... Ay, ¿cómo es que se llama? Un buscapolo. Siempre tenés que andar con uno.
¿Y vestimenta?
Calzado aislante, me imagino.
¿El calzado cómo es? ¿Cualquiera con chapier alcanza?
El calzado en realidad de seguridad de una obra, ponele, ya cuenta con la... Para trabajar en baja tensión ya cuenta con el aislamiento que tiene que tener, digamos.
Depende, digamos, nosotros es un básico, es un calzado dieléctrico o una alfombra a veces dieléctrica.
¿Qué es un calzado dieléctrico? Yo nunca me compré ese champion.
Un calzado que no permite, como es esto, la conducción de la electricidad.
Pero te deja aislado, digamos.
Claro,
para que no
estoy
puente.
Aislado totalmente. Digamos,
pero con
si
champiñones
si estoy parado arriba de un charco, igual no conduce. La alfombra también. A veces se compra una alfombra dieléctrica y vos te parás ahí arriba. Digamos, por los campos magnéticos y todo. A veces nos pasa a los electricistas que agarramos el destornillador y suena por el campo magnético trabajando en
y suena el destornillador y la pared caliente. Sebastián, en un momento le decía, si era la pausa fuera del aire, ¿qué es que se encuentra con una pared caliente? ¿Por qué pasaría eso?
Bueno, a mí me pasó hace poco, la verdad, y no le encontraba mucha explicación hasta que fui y lo vi, porque me llamaron mis compañeros y me dice, Seba, tenés que venir medio urgente acá porque la pared que está arriba del tablero está caliente. Sí. Y yo decía, no, se están equivocando, ¿sí? Tengo una estufa del otro lado. Sí. Y cuando fui, bueno, realmente estaba pasando eso porque, bueno, eran todos cables muy viejos, de alambre, que esos cables de alambre se le va pelando la protección, ¿no? Y encaños también que eran de metal, ¿no? Y bueno, y ahí se va dando esos pequeños arcos eléctricos, esos pequeños cortocircuitos que son muy, muy mínimos, pero que van calentando. Y va, uno tocaba la pared y estaba realmente caliente, ¿no?
Bien. Se veía la instalación eléctrica funcionando como resistencia que calienta el ladrillo.
Exacto, exacto. Claro. Y la estación eléctrica funcionando, ¿no? Es decir, gente viviendo ahí y eso todavía funcionando.
Pero con riesgo.
Sí, claro, con riesgo. Con mucho riesgo, ¿no?
Me imagino. Bueno, hay que decir que hay que cambiar toda la instalación.
Y ahí fue que cambiamos casi toda la instalación, ¿no?
¿Y ustedes son los que... ¿Hay alguna intervención estatal, UTE, por ejemplo, después que se le da el aval al contador, digamos, la primera inspección? ¿Tiene algún tipo de inspección de nuevo en la casa?
No, la UTE, como uno firma ese contrato, se podría decir, o esa firma técnica de que se hace responsable de ese trabajo, la UTE ya no inspecciona más, ¿no?
Hay inspecciones que son aleatorias de UTE, no, que a veces, digamos, caen por simple hecho de que están en el barrio haciendo las inspecciones. Pero después que hiciste el trabajo, no.
Claro. Sí, no hay una obligación de que la UTE inspeccione.
O sea, que puede pasar que esa pared caliente siga estando caliente durante un tiempo teniendo esas descargas y que nadie se entere.
Exacto, sí. Es que es lo que pasa, ¿no? Digo, en la mayoría de las casas, sobre todo en las casas antiguas, digamos, tienen un montón muchas veces de esos defectos y cosas que son riesgos eléctricos que están ahí y que hasta que no pase algo, nadie se va a poner a querer cambiarlo.
Y las instalaciones modernas, hablaron mucho de casas antiguas, los edificios modernos vienen con instalaciones ya adecuadas, igual hay carencias, ¿qué es lo que ven cuando van a trabajar ahí?
Es según. Tiene mucho margen porque a veces las arman tanto a las apuradas que vos tenés, digamos, te juntan todas las cargas y lo que hablamos del sobrecalentamiento, nosotros es una cuenta básica que tenemos que hacerla. Y el cable siempre tiene una temperatura base. No nos podemos pasar de esa temperatura porque se prende fuego. Pero siempre tiene un calentamiento y una resistencia mecánica que es por el movimiento. Y a veces vos vas y encontrás cables de un milímetro para un enchufe y encontrás cable de dos para abastecer toda una casa.
O sea, uno está pasado de seis. Y uno es chico. Sí.
Claro, para alimentar una casa, nuestro reglamento nos dice que las líneas generales son de 6 milímetros. Y hemos encontrado hasta de 2 milímetros o 4.
Incluso en edificios de construcciones nuevas.
En edificios de construcción, nuevas. Te estoy diciendo, edificios muy modernos que vos decís, tienen de todo.
Pero esto está mal.
Claro, hay un tema que creo que es importante, lo que él nombraba, que es el reglamento de UTE, ¿no? El reglamento de baja tensión de UTE, que para nosotros, técnicamente, es como nuestra Biblia, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos tenemos que estar basados en ese reglamento, ¿no? Yo creo que muchas veces las construcciones nuevas que hay respetan, me parece, ese reglamento, ¿no? Aunque hay excepciones, ¿no? Yo me he pasado de ver en casas nuevas hace un año que tienen que poner una jabalina, que la jabalina mide 2 metros, y cortarla en pedacitos y poner 20 centímetros jabalina, que como lo que uno ve
en la jabalina. Para mí la jabalina en los Juegos Olímpicos. ¿Qué diablos es la jabalina es esa que estás hablando?
Y la jabalina, bueno, es muy parecida. Sí. Es una jabalina que está cubierta, es de metal, que tiene que estar cubierta de cobre y sirve para descarga a tierra, ¿no?
Es una varilla que va enterrada en el piso.
Es una varilla que va enterrada en el piso.
A tierra, ok.
El tercer cable de la instalación es el que se conecta con
ese cable que vemos amarillo y verde, muchas veces.
¿Y qué te pasaba en estas casas modernas? ¿Esa jabalina no entraba?
No. Muchas veces, a veces, instalador eléctrico para ahorrarse dinero. Porque uno hace un cálculo que dice, en vez de poner una jabalina, yo por la descarga, por las características del suelo, etcétera, etcétera, en vez de poner una jabalina, tengo que poner 3 jabalinas. Y muchas veces, por una cuestión de costo, dice, agarro una jabalina, la corto en 3. Y como lo que se ve solamente es el pedacito que se ve
arriba.
Yo esto lo he visto. Entonces digo, muchas veces se engaña, porque hay mucha gente que es muy chanta, pero en realidad yo creo que en las instalaciones nuevas se respeta mucho ese reglamento.
Sí, la mayoría están hechas con placas hoy en día, se usan las placas.
Vale, el micrófono.
Disculpa, me tiré para atrás. Sí. Se hacen con placas
acá aterradas. La gente se siente muy cómoda, después empiezan a hablar con el
claro, sí.
¿Cómo es con placas?
Son unas placas enterradas que hacen lo mismo, pero lleva otro cálculo. Las placas cubren más espacio que una jabalina.
Son más poderosas, digamos.
Ahí venimos con algunas preguntas finales de la audiencia. ¿Del chuveiro qué? Porque hay gente que se está bañando en este momento, barra del chuí. ¿Los brasileños ponen chuveiro sin tierra aún? ¿Eso pasa?
Yo he ido a, ¿cómo es esto? A las termas de Federación, en las termas romanas. Y en las termas romanas habían chuveiros y tenían puesta tierra. En algunos lugares cambiaron ahora, pero en otros siguen con la misma.
La playa en Brasil en general, uno se encontraba con el chuveiro. ¿Cuál es el riesgo del chuveiro sin tierra? ¿Y por qué no tiene tierra? No sé.
Y lo que pasa que eso es una cuestión más que nada para la normativa brasilera y para la forma de instalación que tiene.
No te bañes sin chancletas.
La instrucción en Brasil. Yo diría que en Uruguay no lo uses.
No, está bien.
Y si eso vas, está prohibido.
Y si llegas a ir, chancletas obligatorias.
No te salva la chancleta.
Es un mito de la chancleta.
No. Vos estás mojado, el agua corre por tu cuerpo y estás todo unido. Cuando vos estás, el agua te corre. toca piso hasta el yuguero. Donde caiga una descarga se amplifica porque tu cuerpo tiene una resistencia a seco y una resistencia a húmedo.
No se bañen.
Lo mejor con agua caliente,
¿no? Lo mejor sería directamente comprobar si da alguna descarga o algo. Pero.
¿Cómo lo comprobas eso?
Lo prendés y
tenés que llevar a alguien de rehén y meterlo
en la agua. Pará. Quienes tenemos prisa, te das cuenta si da descarga. Tocas y, claro. Y te da pataditas.
Eso no, pero generalmente las habilidades nos dan corriente. Oh. Y viene, el lluvero viene con tierra igual. El tema es que no se la coloca.
No toquen nada.
¿Tu perro tiene problemas de movilidad? Dale MovoFlex, el nuevo suplemento de Laboratorio Virbac para cuidar la salud articular y mejorar la movilidad de tu perro. Con un delicioso bocado al día, verás cambios en solo una semana. Cuida hoy su movilidad futura con MovoFlex.
Pero tenemos para un rato largo con preguntas en esta ronda de oficio de técnicos electricistas. Algunas de la audiencia para despedir a Pablo y a Sebastián.
Adrián pregunta, ¿qué opinan los técnicos respecto a las instalaciones por fuera como solución para casas viejas?
Uh-huh. Sería.
Y yo creo que está bien, ¿no? Muchas veces es la única opción que tenemos para poder resolver técnicamente una cosa que quede bien hecha, segura. Y muchas veces es la única opción.
Sin picar, porque si no lo otro es muchísimo más.
Si no lo otro sería picar todo, y bueno, muchas veces no se quiere eso, por lo que implica una casa, ¿no?
Claro.
Picar todo.
Depende mucho de lo que estábamos hablando por fuera. Digamos, a veces o es embutida la instalación o es aparente. Cuando es aparente es menos estética. Cuando es embutida queda más lindo, puedes hacer otras cosas. Pero a veces los caños viejos no podemos pasar las líneas porque UTE nos exige un 40% de espacio libre en cada canalización. Pero bueno, a veces es más barato pasar todos los caños por fuera que decirle, te tengo que picar toda la casa.
Queda claro.
Y hacerte toda la instalación.
Bien, acá preguntaba alguien, tengo una heladera que permanentemente tiene caliente.
Ah, no, uno paga, de los paga. Laterales. Una consulta particular de heladera.
Bueno, pero le puede ser seguridad. Si está bien que tenga uno de los costados laterales muy calientes o si es algún desperfecto, pregunta alguien acá.
Nosotros somos como técnico electricista, no. Muchas veces sobre los electrodomésticos, claro. No metemos mucha mano.
Pero les pasa que los llaman por electrodomésticos.
Todo el tiempo, tengo la batidora.
¿Quién es el oyente?
No está identificado.
Vos que no tenés nombre, les pasa todo el tiempo. Son técnicos electricistas y no en electrodomésticos.
Sí, a veces pasa porque la heladera está muy contra la pared y se tapan los ductos de ventilación y calienta. Digamos, si es abajo que calienta mucho, es por el motor y ahí puede tener un problema eléctrico.
Y cuando un electrodoméstico da una pequeña patada y hay un problema.
Es porque tiene una pérdida de corriente o una fuga. Y ahí hay que solucionarlo porque eso se traduce en plata. Una fuga de corriente se traduce en plata.
Pero ahí hay que llamar al service.
Hay que llamar a un técnico electricista. Ajá. Y lo más fácil es buscar en la página de UTE y buscar técnicos habilitados. Y ahí tenés nombre, datos, que es lo más seguro generalmente.
Esta foto yo pensé que era joda, capaz que joda, hablando de los lluveros. Bueno, Arturo dice que son muy jóvenes, andan en los 40 años nuestros técnicos electricistas, porque nos ha bañado con lluveros de todo tipo de color, sí, lo sé, porque tengo más años. Después mandan esta foto, se la muestro. Es un lluvero, al lado de arriba del enchufe tiene un vaso con tierra y va un cable directamente directo a tierra, literal.
Tierra.
Es un chiste muy conocido, claro, sí. Cuando te dicen, pásame tierra y viene alguien con un poquito de tierra y te la pone arriba a la mano.
Pero atrás del chiste hay algo real, que es que nos bañamos muchas veces con estos lluveros en la frontera, en otros lugares. Hay en Uruguay también. Sí, hay en Uruguay también. Si no tienen tierra, no este vasito. Si no tienen tierra, es un peligro.
Claro. Y aparte, la reglamentación nos exige que tenga una llave de corte bipolar, porque cuando vos, si tiene algún problema electrodoméstico, como vos estás mojado, puedas apagarlo totalmente. Digamos, no queda un polo. Igual que en cocinas, baños, son exigencias por seguridad.
Bueno, muy bien, hay un montón de preguntas, algunas particulares, también la factura inteligente de UTE, supongo que cuando van les preguntan también, me conviene tal cosa, me conviene la otra, tienen que asesorarse en todo eso. Bueno, eso es cada casa y cada historia en particular.
Sí, hay muchas cosas con los autos eléctricos también, bueno, con poner cargadores en la casa.
Lo más importante es
están instalando muchos cargadores de autos eléctricos. ¿Sí? Eso lo han visto crecer en los últimos tiempos.
Sí,
años.
Claro. Sí, tremendo. Sí, hay una demanda puntualmente sobre eso.
Si José les pide algo, le cobran, ¿eh?
Sí, claro, cómo no.
Les pido presupuesto a los dos, el que me pase más barato lo hacemos.
Les aviso.
Claro, ahí va. Fijamos el mismo precio
y ve, no, porque ya vi que armó esta ronda de oficio y termina con la instalación en el garage para cargar el auto. Así claro. Termina. Sebastián y Pablo, mil gracias por estar en la audiencia de vez en cuando, por andar por ahí y también por esta ronda de oficios. ¿Querías algo más, Sebastián?
No, les quería agradecer porque yo hablaba con José el otro día justamente eso. Uno como, yo creo que me pasó a ser profesor en la UTU y la verdad que este espacio que hacen ustedes de reivindicar y darle espacio a todo el oficio, yo creo que está muy bueno, ¿no? Porque no sé, todo el mundo material que nos rodea está hecho por trabajadores calificados, y así que
gracias
les quiero agradecer por el espacio.
Gracias Pablo, gracias Sebastián también por tu suboficio o tu otro oficio de escritor. En Rescate de lo Heroico nos trajiste un libro de cuentos que escribiste a partir del cumpleaños de 15 de tu hija.
Exacto.
Así que nada, mil gracias. Un libro de edición propia y disponible en ebook. Esto lo podemos... después ponemos el link.
Sí.
Para
sí,
que
sí.
La gente lo pueda leer. El electricista que escribe. Acá también. Seba, Pablo, gracias. Muy amable.
Gracias a usted.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.